Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 18 de mayo de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y lo hacemos también para la comunidad nacional e internacional a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Amigos del auditorio, también a través de las redes sociales estamos transmitiendo en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de miércoles 18 de mayo. Estas son las noticias. De cara a la temporada de ciclones y tormentas tropicales, fue instalado el Consejo de Protección Civil de Puerto Vallarta. Alista la Universidad de Guadalajara una mega marcha por la salud, por la autonomía y la educación. Sindicatos de trabajadores de la UDG y la FEU están respaldando, respaldan justamente esta decisión. Le vamos a tener todos los detalles. El Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta aprecia la bonanza tras la pandemia. En el Centro Universitario de la Costa habrá 4 baños mixtos destinados para la comunidad de la diversidad sexual. También el CUC Costa se manifiesta a favor de la inclusión, respeto a los derechos y cultura de la paz. En más noticias, la Procuraduría Social del Gobierno de Puerto Vallarta busca resolver los problemas pacíficamente por medio de métodos alternos de solución de conflictos. Responde satisfactoriamente la comunidad estudiantil del CUC Costa al programa de donación Sangre de León. Aún falta fomentar el reuso de agua reciclada en áreas verdes y zonas de cultivo, asegura CEAPAL. Déjeme comentarle que ayer se reunió el coordinador de gabinete, ingeniero Salvador Llamas, con representantes de la iniciativa privada. 20 empresarios se reunieron con el coordinador de gabinete, le plantearon la problemática que viven en el sector 8 y desde luego él se comprometió no solo a atenderlos, sino también en ir resolviendo cada uno de sus planteamientos. Presentan en comisiones la propuesta para crear un nuevo panteón municipal en Puerto Vallarta. Convoca Colegio de Psicólogos de Puerto Vallarta a la Feria de la Salud Mental que se va a llevar a cabo el próximo 20 de mayo. Las cosas no van a pasar de ahí, advierte Lía Castro, expresidenta de DIF Bahía de Bandera, hasta sacudir al Centro de Justicia para la Mujer. Recordemos que Lía Castro denuncia a la presidenta municipal de Bahía de Bandera, Samirta Villalbazo, dice que las cosas no van a parar ahí. Así lo advirtió y bueno, por lo pronto estaremos al pendiente. La Universidad Autónoma de Nayarit tiene una deuda de más de 3 mil millones con distintas dependencias federales, entre las que se encuentra el Seguro Social, el Infonavit y el SAT. Detectan en Bahía de Banderas hoteles y establecimientos turísticos que buscan evadir impuestos. Durante 2022, la industria de la construcción prevé un incremento de 7.5% real. Se verá presionado para colocar la vivienda nueva debido a las altas tasas de interés bancarias, señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Carlos del Río Madrigal. Para que los agresores no ocupen ningún cargo dentro de la administración pública y se generen espacios seguros para las mujeres dentro de todas las instituciones públicas. Así es, el Congreso de Nayarit declaró formal y constitucionalmente aprobado el decreto de la reforma de la Constitución Política en materia de paridad de género. Volverán a aplicar examen de admisión a todos los aspirantes a estudiar en la Universidad de Guadalajara en el ciclo 2022B. Después de 2 años de haber cambiado las dinámicas en los procesos de admisión a la Universidad de Guadalajara debido a la pandemia, de nueva cuenta, toda persona que aspire a estudiar en esta casa de estudio deberá realizar la prueba de actitud académica para el próximo sábado 21 de mayo, cuando todos los centros universitarios de la red universitaria se convoque a aspirantes a licenciatura para el ciclo 2022B, mientras que para quien busca un espacio en preparatoria será el sábado 28 de mayo y 4 de junio, con lo que se define el nuevo estudiantado para los ciclos 2022B-2023A. Tenemos más noticias y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se revisará la aplicación de la NOM 236 que busca implementar una nueva verificación para automóviles con 4 años de antigüedad y que entraría en vigor en noviembre próximo con un costo de 900 a 1,000 pesos. No vamos a estar bolseando a la gente, aseguró. Mientras tanto, en Jalisco, aquí sí nos quieren bolsear con los centros de verificación. La cifra de 100,000 personas desaparecidas oficialmente en México es una tragedia desgarradora, considera el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Jalisco, lamentablemente, es de los estados que ocupa los primeros lugares en el número de personas desaparecidas. En más noticias, en el ámbito internacional, brevemente le informo que pese a las advertencias de Rusia, el Parlamento de Finlandia aprobó por abrumadora mayoría la solicitud del gobierno para ingresar a la OTAN. La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos autorizó el uso de una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer BioNTech contra la COVID-19 para los niños entre 5 y 11 años de edad. Amigos del auditorio, esta mañana le tendremos el testimonio vivo de una mujer a la que le suministraron una droga, no supo de ella. Y ya va usted a escuchar la historia tan desgarradora y se la compartimos en el afán de que usted esté enterado. Ese caso y otros vamos a compartir brevemente aquí en el espacio de Señal Informativa y esta mañana en Todas las Voces Cuentan.
Hoy miércoles 18 de mayo, nuestro año tiene 138 días de transcurrido. Con esto queremos tomar un tiempo y felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Claudia, Guillermo y Alejandra. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Museos y recordamos que en 1904, a través de una junta de Consejo Mundial, se busca por primera vez en la historia un acuerdo internacional para la represión contra la trata de blancas. En 1950 se acuerda la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por sus siglas llamado también OTAN. En 1953, la piloto Jackie Cochrane se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido. Y en el año de 1994, México ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que aglutina a las economías más desarrolladas del mundo.
Gracias a Paulino Barraza. Y antes de seguir con este espacio informativo, permítanme, amigos del auditorio, felicitar a mi esposo, Federico de los Santos, al padre de mis hijos, que hoy está cumpliendo años, 79 años cumple, así que desde aquí muchas felicidades y estaremos celebrando en la noche con una rica cena. Federico, gracias y felicidades. Bien, pues dicho esto, amigos del auditorio, nos vamos rápidamente a la información económico-financiera. Déjeme comentarle que el peso extiende su recuperación y toca su mejor nivel en un mes. Nuestra moneda avanza a pesar de un repunte del dólar contra sus principales pares en un mercado que asimila comentarios del presidente de la Reserva Federal. Le informo que el peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de hoy miércoles. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y por lo pronto los operadores asimilan comentarios del presidente de la Reserva Federal. Jerome Powell adelantó que el Banco Central estadounidense subirá las tasas de interés tanto como sea necesario, incluso por encima del nivel neutral para acabar con el aumento de la inflación que, según afirmó, amenaza los cimientos de la economía. Y es que así se encuentran muchas economías en el mundo después de la pandemia. Sus comentarios elevaron las expectativas de las tasas de interés en México. También pueden seguir subiendo a la par en respuesta a la elevada inflación, lo que mantendría, más temprano el peso tocó su mejor nivel de un mes. Y le tengo la cotización en este momento que son las 9:13. El dólar se está cotizando a la compra 19.39, a la venta 20.50. El dólar interbancario se compra 19.94. Y el dólar interbancario se está vendiendo a 19.95, cuando ha llegado a estar a 20.03, 20.05. El dólar interbancario se compra a 19.94, se vende a 19.95. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 15.52, se vende a 15.53. Mientras tanto, el euro sí está de a 20.76 a la compra, a la venta 21.29.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, déjenme comentarles que pues prácticamente ya se instaló el Consejo de Protección Civil en Puerto Vallarta. Estaremos muy pendientes ante la temporada de huracanes y tormentas y como siempre estaremos muy atentos a lo que nos dice nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Lo escuchamos, maestro, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios significativos en la configuración de los sistemas atmosféricos que afectan el país. El jet subtropical, que sigue propiciando tardes ventosas en los estados del norte, ya tendría que estar en el sur de los Estados Unidos. Ayer se vieron algunas lluvias dispersas en Durango, Zacatecas, y algunas más esporádicas en San Luis Potosí, sur de Coahuila, por la asociación de bajas presiones y cierto flujo de humedad procedente del Pacífico. Hoy son de esperarse también algunas lluvias a lo largo de la Sierra Madre Oriental y más esporádicamente en centro y altos de Jalisco, Durango y Zacatecas. Por otro lado, sigue robusto el sistema de alta presión con cierto giro anticiclónico, ahora centrado encima de la región de Bahía de Banderas, y aquí andará en las cercanías por lo menos en los próximos 3 días más. Dicha alta propicia fuerte radiación solar, aumento de calor y ausencia de lluvias en las zonas costeras. Mientras tanto, allá en el Caribe se acerca la primera onda tropical hacia costas centroamericana, se va a poner interesante. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados y se presentaron algunos chipichipis. Tales nubes disminuirán conforme avance la mañana. Habrá condiciones soleadas al mediodía y tarde, mezclado a ratos con nubes, en su mayoría traslúcidas. La posibilidad de lluvia es... La temperatura máxima rondarán los 28.5 grados cercano a las playas, más de 32 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue en promedio 23 grados. Y como ya lo comentaba, Susana, efectivamente la información oficial en relación al pronóstico de ciclones salió ayer apenas. Sugiere entre 16 y 21 ciclones para el Atlántico y entre 14 y 19 para el Pacífico. Esto por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver si esto se cumple. Adelante, Susana.
Muchas gracias. Estamos pendientes. Y bueno, de acuerdo también a lo que nos ha comentado el maestro Víctor Manuel Cornejo López, pues ya entró formalmente la temporada de lluvias y huracanes. Y desde luego aquí le vamos a estar informando para que usted esté muy pendiente ambiente con nuestra voz autorizada en este tema, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, y desde luego también déjeme comentarle que pues ya se tienen los nombres de los huracanes y tormentas. Está Agatha, Blas, Celia, Darby, Estelle, Frank, Georgette, Howard, Yvette, Javier, Kay, Lester, Madeleine, Newton, Orlane, Payne, Rosalind, Seymour, Tina, Virgil, Winfred, Javier con X, porque hay un Javier con J, Yolanda, Seik. Esos son los huracanes, tormentas para esta próxima temporada en el Pacífico. Otros tantos en el Atlántico: Alex, Bonnie, Colin, Daniel, Er, Fiona, Gaston, Hermín, Ian, Julia, Carl, Lisa, Martín, Nicole, Owen, Paula, Richard, Sayre, Tobias, Virgin y Walter. Esos son para el Atlántico. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Regresamos precisamente con este tema que tiene que ver con la instalación del Consejo de Protección Civil en Puerto Vallarta. Desde luego que le tenemos el anuncio de esta mega marcha para el 26 de mayo de toda la Universidad de Guadalajara. Así es, ¿por qué es la marcha? ¿Cuáles son los motivos y razones? Al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y pues sí, ya inició la temporada de huracanes y tormentas, amigos del auditorio, y precisamente por ello es que fue instalado el Consejo de Protección Civil en Puerto Vallarta. Los detalles con Javier Frías.
Autoridades de los tres niveles de gobierno, cámaras empresariales, instituciones del sector educativo y privado, encabezados por el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez y el director de Protección Civil y Bomberos Gerardo Alonso Castellón Andrade, instalaron el Consejo de Protección Civil para la temporada de ciclones y tormentas tropicales 2022. La declaratoria oficial fue por el presidente Michel Rodríguez, quien recordó que ante las afectaciones que en otros años ha tenido esta ciudad, como ocurrió el año pasado con Nora, es importante mantener trabajo conjunto para hacer frente a cualquier fenómeno meteorológico. Por su parte, el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López habló acerca del pronóstico de los fenómenos hidrometeorológicos para la presente temporada.
Bueno, tomando en cuenta el pronóstico oficial que depende del Servicio Meteorológico Nacional, se habla de entre 14 y 19 ciclones tropicales para el Pacífico.
¿De estos qué intensidades alcanzarían?
Bueno, al parecer serían alrededor de 12 tormentas tropicales, de 4 a 5 ciclones fuertes y de 3 a 4 ciclones intensos, es decir, mayores. En la escala Saffir-Simpson pudieran ser de 3, 4 y 5 como categoría.
Y es que los fenómenos naturales como estos no son predecibles, al menos no en cuanto a su trayectoria, pues esta puede variar en cualquier momento, añadió el meteorólogo.
Las probabilidades de trayectoria, esa no se pueden pronosticar. Entonces, en todo caso, lo que se tiene que hacer es monitorear cada uno de los sistemas conforme se vayan presentando, y más aquellos que se van paralelo a la costa, que en algún momento dado pueden distorsionar su trayectoria e irse a tierra. Entonces, tenemos que monitorearlos, seguirlos, estar al pendiente de ellos en todo momento.
En la reunión de instalación, el director de Protección Civil y Bomberos, Gerardo Alonso Castellón Andrade, destacó que existen ubicados ya 19 lugares que fungirían, de ser necesario, como refugios temporales, con una capacidad de atención para 3.628 personas. Además, destacó los avances en acciones de desasolve de ríos, arroyos y cauces para el mejoramiento de su capacidad hidráulica.
Ya la mayoría se encuentra en un 80-90%, todos los que son canales y arroyos del municipio de Puerto Vallarta, así como bocas de tormenta. Como comentó el ingeniero Liu, también se han cambiado las parrillas de las bocas de tormenta, que han estado muchas ya muy tapadas, muy muy dañadas.
¿Para cuándo estarían ya completos?
El ingeniero comenta que a inicio de junio ya terminarían los trabajos.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, déjeme comentarle que el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, anuncia una megamarcha para este próximo 26 de mayo. Y es que déjenme recordarles, amigos del auditorio, que el gobernador del estado, Enrique Alfaro dispuso de 140 millones de pesos que ya estaban destinados para la Universidad de Guadalajara. Estos 140 millones de pesos que fueron presupuestados y aprobados por el Congreso de Jalisco para la universidad. Y ya que hablamos de este tema, también viene a mi mente los 650 millones de pesos que estaban destinados para Puerto Vallarta y que Puerto Vallarta también se quedó sin 650 millones de pesos. ¿Qué? Déjeme comentarle, ahí están las fotografías de cuando el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, hizo el recorrido por diferentes colonias. Déjeme comentarle que el propio Arturo Dávalos en su momento mencionaba que la noticia la había recibido a través de vía telefónica por parte de Román Meyer, secretario de Desarrollo Territorial, que el recurso federal de los 650 millones de pesos que había destinado el presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a las colonias marginadas ya no llegarían a este destino, ya que la cifra se actualizaría o se utilizaría, mejor dicho, para concluir la obra de la línea 3 del Tren Ligero de la ciudad de Guadalajara. Estos 650 millones de pesos que hacen falta en Puerto Vallarta. Bueno, pues de la misma manera que le quitaron los 650 millones de pesos a Puerto Vallarta, de esa misma manera el gobernador dispone de 140 millones de pesos que, repito, ya habían sido asignados, presupuestados y aprobados por el Congreso de Jalisco para la Universidad de Guadalajara. Vamos con Henry Saldaña, que nos tiene la información a detalle.
Tras no recibir respuesta del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció una mega marcha para este 26 de mayo. El anuncio lo realizó tras activar la movilización número 93 de la autonomía universitaria.
El 26 de mayo sí vamos a convocar el día de hoy a una mega marcha. Vamos a ser la marcha más grande que ha habido en la historia de Jalisco, el 26 de mayo, porque no podemos permitir también que un gobernador permita tantas marchas y no sea capaz de escuchar el sentimiento de los ciudadanos. Entonces, pedirle una disculpa a todos los jaliscienses, pero invitar a todos los padres, madres de familia que aspiran a que sus hijos tengan un lugar en la universidad, a que nos acompañen el 26 de mayo.
El rector general aseguró que la Casa de Estudios continuará apoyando al gobierno estatal en la agenda que beneficia a la sociedad, pero seguirá luchando en los temas de la agenda presupuestal para brindar una educación con calidad.
Que nos regresen los 140 millones que quitaron y que nos dé lo que en un año donde Jalisco creció el 10%, a la universidad solo nos dio la inflación como castigo por pelear los 140 millones que nos quitó. Entonces la universidad sigue viviendo castigo tras castigo por una arbitrariedad.
Fue a mediados de octubre del año pasado cuando iniciaron las movilizaciones de los estudiantes que exigen la devolución de los 140 millones de pesos que retiró el gobernador de Jalisco del presupuesto del Museo de Ciencias Ambientales. Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Y abundo al respecto, amigos del auditorio, estos 140 millones de pesos fueron presupuestados y aprobados por el Congreso de Jalisco para invertir durante 2021 en el Museo de Ciencias Ambientales, ya que fueron incluso licitados. De hecho, estas obras que debieron ser pagadas, ¿verdad? Y desde luego no es posible que ya estando presupuestados, pues con la mano en la cintura, el gobernador disponga de ellas, de estos recursos. Y yo creo que en ese sentido nosotros en Puerto Vallarta tenemos que reflexionar sobre esto que le hace a la universidad, lo que le ha hecho a Puerto Vallarta con esos 650 millones que de mucha falta le harían a la infraestructura de Puerto Vallarta. Y por otro lado, lamentablemente en Puerto Vallarta solamente han visto un afán recaudatorio y lo vemos con el centro de verificación que afortunadamente no se ha puesto en funcionamiento, derivado que los vecinos de la colonia Parque Las Palmas no lo han permitido, porque ellos, ninguno, su presidenta de la colonia, de la mesa directiva, a ninguno lo tomaron en cuenta para firmar y aprobar esa obra que se da justamente en esa colonia. Son decisiones, son cuestiones arbitrarias que en el caso de la universidad, por eso hace esta megamarcha. Y tal pareciera que en todo lo que nos sintamos de alguna manera afectados, como es con el centro de verificación, porque también con este centro de verificación ya ha habido protestas, también están organizando una marcha contra el centro de verificación, y desde luego, pues, ¿qué han pasado con esos 650 millones de pesos que eran destinados para Puerto Vallarta y se fueron para el tren, para la línea del tren de... es la línea 3 del tren ligero de la ciudad de Guadalajara. Y vamos a escuchar, amigos del auditorio, más voces, porque de hecho ayer anduvo por aquí Javier Armenta, quien es el presidente de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios. Vamos a escucharlo, y desde luego también al propio secretario general de el sindicato de la Universidad de Guadalajara. Nos estamos refiriendo y trabajadores administrativos. Tendremos a Jesús Palafox, pero antes a Javier Armenta, presidente de la FEU.
La Federación de Estudiantes Universitarios nos sumamos a la convocatoria del rector general para salir a marchar por la dignidad el próximo 23 de mayo por tres razones. Primero, el gobernador, que gasta mal, no hay dinero que le alcance. Tiene 50 millones de pesos para pagar un patrocinio en un casco de un automovilista famoso, pero no tiene dinero para invertir en el CEMEFO, que los cuerpos se apilan por cientos. Y que el caso de José Francisco, el primer estudiante que su cuerpo fue encontrado en una fosa y le identificaron por un tatuaje de manzana en el brazo, tardaron un año en entregarle el cuerpo a su mamá. Es indignante y no hay dinero que le alcance al gobernador. Segundo, y no menos importante, recortar a la universidad, la institución que ha estado codo a codo durante toda la pandemia con el gobierno del Estado de Jalisco, y por eso fuimos ejemplo a nivel nacional, es un acto de que es un malagradecido su gobierno. La universidad es la universidad de todo el Estado, y el tercer punto, igual de importante, recortar la educación pública es recortar los sueños de quien ahora estudiamos en la universidad y las generaciones que vienen en camino. Por la dignidad, porque la universidad es una gran institución. Y tercero, porque el presupuesto de la educación es el futuro de las y los jóvenes. El próximo 26 de mayo, la FEU acompañará a la universidad para que se escuche fuerte el rugido del león.
Pues ahí está Javier Armenta, y ahora vamos a escuchar a Jesús Palafox.
Pero eso sí les digo, va a ser una megamarcha, la más grande marcha que se haya celebrado en Jalisco, porque ningún gobierno había sido tan torpe de retirarle el dinero a la Universidad de Guadalajara. Los gobiernos anteriores no le habían dado a la universidad un presupuesto suficiente y digno, y este gobierno se atreve a quitarle de manera ilegal 140 millones de pesos al presupuesto universitario, y no lo vamos a permitir.
Amigos del auditorio, pues ahí tiene usted, el próximo 26 de mayo, una megamarcha. Y esta megamarcha, amigos del auditorio, es para defender la autonomía de la Universidad de Guadalajara, desde luego los recursos, esos 650 millones de pesos prometidos, ofrecidos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que también ese dinero, pues simplemente no lo recibió Puerto Vallarta. Le pongo ese ejemplo para que normemos más o menos de cómo están las cosas, que si ya se presupuestó, ya se etiquetaron 140 millones de pesos, pues nunca llegaron a la universidad. Y es hora en que no se ve pues una intención del gobernador de menos decir sí se los voy a regresar, o simplemente la callada por respuesta. Igual, de la misma manera, el recurso federal de 650 millones de pesos que se había destinado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a las colonias marginadas, simplemente no llegaron. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, esta mañana aquí en Señal Informativa le voy a dar un avance nada más de lo que será el tema que vamos a abordar hoy en Todas las Voces Cuentan a las 11 de la mañana. Déjeme comentarle que mucho se ha hablado, porque han surgido información, nada más y nada menos que hace un par de días, el fin de semana, el lunes, se habló de una mujer a la que trataron de levantarla varios tipos. Ella, como pudo, escapó, forcejeó y se fue. Pero no es el único caso, porque se documenta a través de los medios de comunicación, porque decimos algo, es que se sabe. Pero déjeme comentarle, tenemos en la línea telefónica a la madre de una chica menor de edad, de 16 años. No vamos a decir el nombre de la madre, ni tampoco el de la chica. Ella, hace menos de un mes, la levantaron. Ya nos van a decir en qué auto, de qué color era, se la llevaron. La retuvieron por varias horas. Afortunadamente, como dicen, no pasaron por ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la chica la levantan al salir de su escuela. Se la llevan en un auto. No sabe por dónde la llevan. Finalmente la llevan a una casa. Ahí la tienen. Ella estuvo por más de 5 horas retenida contra su voluntad. Y finalmente, como no llegó quien la iba a pasar a recoger, simplemente le dijeron, tuviste suerte, vete. La chica salió temblando, salió histérica, se fue a su casa, y ya en su casa su mamá nos va a decir todo lo que pasó. En este momento ya la tenemos en la línea. Esto lo hacemos no sin ningún afán de cuestión de alarma, de amarillismo, no, sino para que las chicas tengan conciencia, los padres de familia también, de lo que es que una chica vaya y venga sola, que no haga grupo para ir a la escuela, que se protejan entre los chicos estudiantes. Sabemos que muchos padres de familia tienen que trabajar y pues los chicos tienen que irse, pero hay que cuidarse. Señora, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, licenciada, buen día. Bien, bien, aquí, mire, atenta.
Pues mira, yo quisiera que muy brevemente le compartieras rápido a las personas en un avance, porque a las 11 de la mañana vamos a contar la historia más amplia, a más detalle, para que la gente esté al pendiente.
Okay. Bueno, pues así como usted ya lo comentó, a la niña pues la suben a un suru negro bajo amenazas con una navaja, se la llevan, la tienen ahí retenida por todo ese tiempo. Afortunadamente, Dios es grande o no sé qué suceda, la sueltan, la dejan ir, porque no llegaron por ella. Llegando a la casa, ella como que sin poder hablar, pues con el trauma todavía, se no entiende qué fue lo que pasó. Nos vamos a fiscalía, y pues en fiscalía pues todavía ni nos creen. Hasta ahorita, hasta el momento, no hay avances, siendo que yo le di ubicaciones de las personas, le di descripciones exactas, o sea, que en ese momento podríamos ir a checar el lugar, y pues no, hasta la fecha la policía investigadora ni siquiera una llamada me ha hecho. Estamos hablando que ya vamos para un mes de que sucedió esto. Apenas me entrevisté con la policía Rosa, que son los de protección que nos dan, después de también casi un mes, y digo, la verdad, esto es muy nefasto, porque así como mi hija pasó por ese mal rato, o sea, quién sabe
cuántas más. Y mira, vamos a ampliar a las 11 de la mañana esta información de todo lo que te dijo la fiscalía, de que no digas nada. ¿Cómo te dijo la frase?
Me dijo que no anduviera divulgando en los medios y mucho menos en la escuela de mi hija, para no crear psicosis social.
Fíjate tú, cuando se debería de dar a conocer y se debería de conocer en el plantel, para que las autoridades educativas pues tomen cartas en el asunto, hagan un protocolo, una reacción, que se cuiden entre todos, que haya más seguridad alrededor de los planteles, como dicen, sendero seguro. Muchas gracias. Uh-huh. A las 11 no. Te llamamos, estamos en comunicación para contar esta historia más ampliamente. Y aquí en cabina tengo a otra mujer, que tampoco vamos a decir su nombre, pero muy brevemente nos va a comentar, porque esto lo vamos a... Este es un avance nada más, porque lo vamos a abordar en Todas las Voces Cuentan. Ya vamos a platicar con ella más a detalle, pero a ella amigos, gente conocida, la puso prácticamente para que le suministraran droga. Ella me comentaba, así le pasaron la mano, la palma de la mano por la nariz y la boca, y en ese momento automáticamente se dio cuenta que algo había pasado. Ella sintió un sabor ¿qué sentiste? ¿Qué sabor era?
Sabía menta.
Te drogaron.
Así es.
Te invitaron una cerveza, dos, tres, cuatro cervezas que te hayas tomado, te pusieron algo, después no supiste de ti, pero te diste cuenta que tuviste una violación tumultuaria. Es decir, ¿cuántas personas te violaron?
Más de 8.
Esta historia, amigos del auditorio, se la vamos a contar a las 11 de la mañana en Todas las Voces Cuentan. No es para alarmar, no es para hacer amarillismo, no es mi estilo. Es para que usted sepa lo que está pasando en Puerto Vallarta. ¿Qué te dijo la fiscalía?
Pues prácticamente pareciera que tienen más protección ellos que yo, porque no puedo dar sus nombres, no puedo quemarlos, no puedo decir la historia como es, no puedo prevenir prácticamente porque podrían quedar libres.
Pero aparte de eso, déjenme decirle, la fiscalía primero no la atendió porque había gente de guardia. Inmediatamente ella no pudo ir porque no podía, porque se sentía mal. Pero cuando fue y quiso aportar los datos, mañana, pasado, los exámenes que le tuvieron que practicar, pues ya era tarde, ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la fiscalía en su momento no la atendió. Y otra, si ella estuvo por mucho tiempo bajo el influjo de una droga, se tuvo que recuperar. Vamos a hablar de eso en Todas las Voces Cuentan. Mientras tanto, muchas gracias. Desde luego no decimos su nombre, pero fueron compañeros de su trabajo quienes prácticamente la pusieron, y por lo que ella nos ha contado, yo creo que estas personas se dedican a este tipo de actividades. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a la información, y déjenme comentarles, cambiando de tema totalmente, el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta está apreciando la bonanza tras la pandemia en este destino turístico. Noemí Zamora, te escuchamos.
En lo que va del presente año, no solo se han superado las expectativas en la ocupación hotelera y afluencia turística, sino que también aumentó la recaudación del impuesto sobre hospedaje. Tras 2 años de tener ingresos limitados, Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, da a conocer cuál es la situación en este tema.
En el tema de la recaudación, también hay que medir, no nomás se mide el tema de ocupación del destino por cuántos cuartos ocupados, también estamos viendo un incremento muy importante. En el primer bimestre tuvimos un incremento del 34% en la recaudación. Estamos con alta expectativa que abril vaya a ser un gran cierre también en la recaudación del 3%. Marzo cerramos solamente 3 puntos porcentuales por debajo de 2019, pero nuevamente no nos medimos solamente por la ocupación, sino también las tarifas, y las tarifas afortunadamente de Puerto Vallarta son sanas, han crecido inclusive prepandemia a doble dígito en algunas categorías.
Al hablar de los ingresos que se han obtenido, Luis Villaseñor estimó que este 2022 va muy bien y se espera seguir con esta tendencia parecida antes de la pandemia.
En el primer bimestre fueron 35 millones y en el mes de marzo fueron 36 millones. Entonces, la verdad, estamos teniendo una recaudación muy importante, y eso habla de que pues está la gente viajando al destino, ¿no? Y mayo en libros siguen, en mayo en libros tenemos ya hoteles arriba del 80-90%. Sí, para mayo.
Órale, ¿y de ese porcentaje cuánto se va a... En el tema de operación de vuelos, este mes de mayo cerrará con 874 operaciones en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, lo que representa 28% más que en mayo del 2019. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, tenemos más información. Aquí en el Centro Universitario de la Costa habrá 4 baños mixtos en el Centro Universitario de la Costa. El objetivo es que haya espacios seguros sin distinción de entrada por identidad de género y evitar la discriminación. Aquí en el CUCosta habrá 4 baños mixtos destinados para la comunidad de la diversidad sexual. Y bueno, pues vamos a escuchar justamente a la profesora Gradilla Lizardo. Informó que los baños mixtos están sustentados en entornos de universidades saludables, donde deben existir espacios seguros para todas, todos y todes.
Es importante porque hay diversas investigaciones y además universidades que abonan por la parte de las universidades saludables. Y dentro de las universidades saludables, lo que establecen como primordial o en conjunto todas estas investigaciones es que haya espacios seguros para todas, para todos y para todes. Y un espacio que a veces se nos olvida que debe ser seguro es el baño. Y entonces, independientemente de cómo se identifique una persona que pueda recurrir al baño de manera segura y plena y saber que no va a ser observada, criticada o juzgada e incluso atacada. Entonces, principalmente eso es lo que se busca con los baños mixtos.
Y bueno, en un recorrido realizado en el Centro Universitario de la Costa por el doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario, estuvo acompañado por la maestra, la profesora Gravilla, las alumnas Jessica Chávez Pérez, de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes, Kilian Morales Guerrero, de la Licenciatura de Artes Visuales para la Expresión Plástica, y se determinó que los baños mixtos estarán ubicados en los edificios de M y rectoría, así como investigación. Y continuando con el Centro Universitario de la Costa, déjeme comentarle que el CUCOSTA se manifestó a favor de la inclusión, respeto a los derechos y cultura de la paz en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia. No pasó desapercibido aquí en el CUC en la realización de diversas actividades organizadas por la coordinación de la licenciatura en psicología. Y bueno, hubo muchas actividades. La maestra Emilia Vázquez Alejandré, coordinadora de la licenciatura en psicología, dio a conocer que los alumnos de primer semestre del turno matutino realizaron actividades lúdicas y divertidas. Vamos a escuchar parte de del conversatorio sobre la conmemoración del día con una amplia convocatoria por parte de la doctora Miriam Partida Pérez.
Sí, estamos haciendo énfasis en lo que es la inclusión y también la cultura para la paz, ¿no? La sana convivencia, el respetando todas esta diversidad, la tolerancia, el respeto y muchos valores. Entonces, por eso es que decidimos realizar esta actividad. Y bueno, ¿qué más que hacer partícipes a los estudiantes que no solamente aprendan en las aulas, sino también con este tipo de actividades, ¿no? Y a lo mejor más lúdicas, más divertidas, que se hagan notar.
Amigos del auditorio, pues ya escuchamos, no pasó desapercibido y desde luego se hicieron varios eventos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Por cierto, déjeme comentarle que cómo han respondido los alumnos, académicos, investigadores que pueden donar sangre. Responden satisfactoriamente la comunidad estudiantil de CUCOSTA al programa de donación Sangre de León. Javier Frías, te escuchamos.
La comunidad estudiantil del Centro Universitario de la Costa respondió satisfactoriamente a la campaña de donación altruista Sangre de León que organiza la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud Jalisco. Motivados por el sentimiento de ayuda, los estudiantes acudieron a donar. Ejemplo de ello es Luz Cristina Gómez, una de las donadores del Centro Universitario de la Costa.
Es una campaña muy bonita, pienso que debería realizarse más frecuentemente para motivar a toda la comunidad universitaria que la realice, ya que donar sangre pues regala vida a personas que necesitan.
¿Qué fue lo que te motivó a donar sangre?
Realmente a mí me gusta mucho donar sangre y pues ya tenía un poco de tiempo que no lo hacía, entonces al ver la campaña por parte de la universidad lo quise hacer, ya que es algo que me gusta mucho de manera altruista.
Jornadas de donación como esta se llevan a cabo en diferentes campus de la Universidad de Guadalajara y en esta ocasión, en el CUCOSTA, la meta de donación estaría siendo alcanzada, según destacó Aldo Gutiérrez, coordinador de inmunohematología del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.
Nuestra meta real es al menos tener el 90% de recolección de sangre de los registros que tenemos. Probablemente el día de hoy logremos tranquilamente la meta de registros. Vamos ahorita en 118 fichas entregadas, va a estar hasta la una, entonces probablemente nos veremos alrededor de unas 130, 140 fichas en total, entonces probablemente vayamos a tener un total de entre 80 y 85 sangres efectivas.
Tras un accidente de tránsito, un herido puede necesitar hasta 30 transfusiones y en una intervención quirúrgica hasta 20, mientras que un trasplante de hígado se requieren de 170 transfusiones y en un enfermo de leucemia puede necesitar hasta 250. De ahí la importancia de donación altruista, la cual trae más beneficios que perjuicios.
Desgraciadamente hay una pobre cultura de donación internacional, inclusive aquí en México, pues ni se diga. Las personas piensan que al donar pues van a tener problemas, ¿no? De que a lo mejor se van a desmayar, que a lo mejor su sangre se va a quedar disminuida, ¿no? Que van a quedar con anemia. Y la realidad es que no es así. O sea, realmente es un proceso muy seguro. Uno puede donar cada 2 meses sin ningún problema. Y sobre todo que no genera ningún aspecto negativo, ¿no? Para nada. Y los beneficios es poder ayudar a alguien que cuando realmente se ocupa la sangre, porque estamos ante una emergencia real, alguien que puede morir.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más. La Procuraduría Social del Gobierno de Puerto Vallarta busca resolver los problemas pacíficamente por medio de métodos alternos de solución de conflictos. La información con Noemí Zamora.
Mediación, negociación y conciliación son los principales objetivos de atención de la Procuraduría Social del Gobierno de Puerto Vallarta. Gerardo Eric Estrada Islas, titular de la dependencia, compartió que su objetivo es resolver problemas de manera pacífica a través de métodos alternos y explica cuáles son los casos que se presentan con mayor frecuencia.
Lo más común ahorita que tenemos, por ejemplo, en temas como de condominios, por poner un ejemplo, la Aurora, que las estructuras ya de tubería ya son de varios años, el desgaste, pues que quieren llegar a un acuerdo entre vecinos para reparar. Nos llega mucho el tema de mordeduras de animales también, que es algo que se considera que ha habido muchísimo incremento, o sea, ha sido más notable a lo mejor. Y pues también el tema del ruido, que es algo que al ser a veces viviendas ya no entra en reglamentos, precisamente porque ellos son para el giro comercial. Entonces, nosotros, por medio de la mediación y voluntad de las partes, ofrecemos el servicio de llegar a un arreglo.
Comentó que hay ocasiones que entre vecinos llega a haber golpes y amenazas, por lo que ya no sería la Procuraduría Social, sino el Ministerio Público. No obstante, se brinda asesoría legal gratuita en materias familiar, mercantil, civil, penal, mediación y conciliación.
Hay un reglamento del buen vecino aquí en el municipio, entonces en base a ese podemos hacer un convenio donde se comprometen a respetarse mutuamente. Somos imparciales, no hay ninguna orientación nunca en ninguna de las partes. Entonces, para que todos tengan la confianza de que se les va a atender, ¿no? Por igual, creo que a veces es lo que buscamos como sociedad.
Claro, nada más recordarnos dónde los encontramos.
Sí, claro que sí, es en UMA, segundo piso, Avenida Mezquital, y recordar igual de 8 a 9 de la... de 8 de la mañana a 2, a 3 de la tarde.
Gerardo Eric Estrada Islas comentó que se necesita dar difusión al alcance de esta dependencia, por lo que en breve se van a colocar en 1,000 tiendas y taquerías de las colonias de Puerto Vallarta para que los ciudadanos y ciudadanas sepan que pueden acudir. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, nos vamos a Bahía de Banderas. Recordará usted que Lía Castro, expresidenta de DIF de Bahía de Banderas, renunció tras hacer unos señalamientos en contra de la presidenta municipal Mirta Villalbazo. Bien, pues advierte Lía Castro que las cosas no van a parar aquí. Así lo dijo tras acudir al Centro de Justicia para la Mujer. Javier Santos nos tiene el reporte.
Lía Saraí Castro de León, expresidente del DIF, acudió esta tarde del martes al Centro de Justicia de la Mujer para recibir una asesoría y advirtió que las cosas no van a parar aquí. Dijo sostener sus dichos expuestos en la rueda de prensa de lunes, donde acusó a la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya y a su pareja sentimental César Augusto Aguirre Sánchez de ser responsables de lo que le pase a ella, familia y colaboradores. Reconoció que aún no se ha presentado formalmente la denuncia correspondiente, pues primero se le asesoró de lo que requeriría para iniciar.
Hoy me presenté porque son varios puntos, son varias las pruebas que tengo que mostrar, obviamente, para comprobar todo lo que he mencionado desde el día de ayer. Ahorita fue una asesoría, fue un acercamiento. Ahorita ya me comentaron cuál es el proceso que debo de seguir y cuáles son las pruebas que requiero presentar, pues para integrar la averiguación como debe de ser debidamente hecha.
Habla Lía Saraí Castro de León, expresidente del DIP de Bahía de Banderas. Explicó que este martes solo relató cómo fueron los hechos y para este miércoles presentará el escrito correspondiente a fin de iniciar la denuncia.
El día de mañana ya vamos a presentar el escrito como tal junto con las pruebas pertinentes que son fotografías y audios.
Consideró como vergonzoso lo que está ocurriendo porque el principal afectado es una institución noble como lo es el DIF, cuyos trabajos realizados se ven manchados. Señaló que hoy ha estado llamando a empresarios donadores para despedirse y ofrecer una disculpa por no continuar en el cargo. Sobre si seguía sosteniendo sus dichos, Lía Castro respondió lo siguiente.
Todo incluso incrementando, porque ayer recibí otra llamada intimidante, la cual voy a registrar dentro de la investigación que vamos a llevar, dentro de la denuncia que estoy presentando. Las cosas no van a parar aquí, y yo se los dije el día de ayer.
Relató que la gota que derramó el vaso es que se le impidió recibir donativos de empresarios, para lo cual tenía que entregar un listado directamente al señor César Augusto, quien se pondría en contacto a su vez con los donadores para que el dinero se llevara directamente a la presidencia municipal. Ante las amenazas que enfrenta, Lía Castro no descartó irse al extranjero. Escuchémoslo.
Sí, efectivamente, mi familia y yo tuvimos que salirnos de Bahía de Banderas. No descarto, me encantaría descartar la posibilidad de que mis hijos se fueran con familia que tienen en Estados Unidos. Mi esposo es norteamericano, ellos también. Pero yo confío mucho en nuestras autoridades y yo sé que esto no va a quedar a la deriva. Entonces, obviamente no dentro de Bahía de Banderas, pero pues voy a estar al pendiente de todo el trámite y todo lo que necesite presentarse.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos con una información que preocupa al estado de Nayarit. Imagínese usted, Roberto Sandoval y quienes estuvieron, entre comillas, administrando la Universidad Autónoma de Nayarit, tiene un adeudo por más de 3,000 millones de pesos con distintas dependencias federales, entre las que se encuentran no solamente proveedores, el Seguro Social, Infonavit y el SAT. Javier Santos nos tiene los detalles.
La Universidad Autónoma de Nayarit, UAN, tiene un adeudo con distintas dependencias federales como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y al Servicio de Administración Tributaria, SAT, entre otras, por 3.714 millones de pesos, afirmó Julio César López Ruelas, secretario de Administración y Finanzas en Nayarit. Detalló que al Infonavit se le deben 773 millones de pesos. Escuchemos a Julio César López Ruelas, secretario de Finanzas de Nayarit.
La universidad tiene un adeudo con el Infonavit de 773 millones de pesos, que con las gestiones del señor gobernador estamos en vías de solventarlo, de solucionarlo a través de un convenio que incluye dación en pago y abonos de la propia universidad y del gobierno del estado.
Gran parte de la deuda, indicó, consiste en que el ICR se retuvo a los trabajadores universitarios, pero no se enteró, por lo cual la estrategia consiste actualmente en entregar en dación de pagos por parte del Estado inmuebles, abonos estatales y de la propia universidad, además de renegociaciones con la banca. Mencionó la deuda que se tiene con el IMSS. Escuchemos.
Con el Seguro Social, una deuda de 1.736 millones de pesos, que de igual manera, este próximo miércoles estarán aquí funcionarios del Seguro Social en vísperas de firmar un convenio donde el gobierno del estado está apoyando igual con la donación de un bien inmueble y con recursos adicionales en apoyo a la universidad.
Finalmente, señaló que al SAT se le deben 953 millones, así como 178 millones a la entidad financiera Banorte, y se cuenta con pasivos por 78 millones de pesos de gasto corriente. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues se nos queda mucha información como esta de los hoteles y negocios que buscan evadir impuestos, además de otra información que le vamos a compartir desde luego en los diferentes espacios informativos. A las 11 de la mañana los espero en Todas las Voces Cuentan. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Javier Frías, Daniel Valencia, Carlos García y desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.